highest floor, the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the line.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. En todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El Huesca que sigue ejercitándose, lo hace a puerta cerrada, preparando la cita del lunes, 9:30, desde las 9, en directo en Rock FM, frente al Tenerife, lo que será el estreno en el Alcoraz, tras el empate en Burgos del pasado fin de semana. Buenas noticias, porque Ziganda dispone de casi toda su plantilla, incluso está cerca de recuperar a uno de los canteranos, incluso me atrevería a decir que es el canterano el que más fe le tiene, junto con Manu Rico. Hablo de Tresaco, que viene a hacer muy buena campaña también con el filial, de hacer goles y muchas asistencias, e insisto, si no fuera por la lesión que le ha tenido apartado unas semanas en esta pretemporada, es una intuición, pero creo que con Tresaco es con el que más cuenta. Insisto que también con Manu Rico, bastante con Manu Rico. Menos con Aznar, igual es porque esa posición tan determinante en cualquier categoría, pero qué decir, en segunda división, pues requiere de algo más de experiencia y de ahí que pues desde el primer momento ya contáramos que a Diego Aznar se le quiere sacar cedido. A otros se les quiere sacar directamente, sin cesión, como el tema de Kanté. Y por cierto, vengo diciendo en los últimos días que la opción del Levante era la prioritaria para Escriche. Me he podido enterar en las últimas horas que respecto al Levante existió, se negoció. La situación económica del Levante tampoco está para tirar cohetes y fue uno de los factores que han truncado la llegada de Escriche al Levante. Por lo tanto, esa puerta que era la prioritaria y que veía Dani Escriche, además cerca de su casa, con muy buenos ojos, pues se le ha cerrado. Se le ha cerrado, me cuenta uno de los que mejor controlan, como es el compañero Zamora de COPE Valencia. Por lo tanto, se negoció, pero nos llegó a un acuerdo y la puerta de Levante la tiene cerrada. Hola, Miguel Barrunga, muy buenas.
¿Qué tal? Pues abriremos otras puertas, porque seguro que de aquí al 1 de septiembre...
Van a pasar tantas
buenas
cosas.
Buenas tardes. Se va a acelerar, lo decía ayer Ángel Martín González, que en estas últimas semanas, cuando empiezan ya a disputarse minutos, cuando los jugadores empiezan a verse en sus clubes con las puertas cerradas y sin opciones de jugar, pues empiezan a llamar a sus agentes y a meterles prisa y a pedirles, por favor, otros destinos. Y es cuando todo pues cobra una velocidad de vértigo. Lo vamos a ver. He leído antes un ejemplo bastante fehaciente de lo que estuvimos diciendo, porque, por ejemplo, Goldar, os acordáis todos que jugó el otro día contra el Huesca, el central del Burgos, se marcha a Chipre. Es decir, que al Burgos le hacen una pequeña gran faena con esta incorporación al fútbol chipriota de la mano, por cierto, de Carcedo, del ex del Zaragoza, que se lo lleva. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora el Burgos necesita un central de garantías y se ha fijado en un nombre que también estuvo en la órbita del Huesca, Errando, el central de Osasuna, que parece ser, dicen por ahí, que se ha acelerado bastante la operación,
claro, es que
Errando con distinto al Burgos. Tienen dinero, han hecho incorporaciones importantes, lo vimos el otro día, sobre todo arriba, y nosotros no podemos decir lo mismo, desgraciadamente. En el Huesca tenemos que esperar, yo no sé si a las rebajas del último día o del penúltimo, pero en todo caso no tenemos brazo ejecutor para hacer, por ejemplo, lo que están haciendo equipos como el Burgos, que se va un jugador importante y ya están con otro en cartera.
Mira, por poner un ejemplo de por dónde han ido los esfuerzos de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Y con quién? Ha sido con Samu Obeng, donde además se ha querido acelerar y no esperar en el último momento. Es verdad que el Huesca tiene la capacidad económica del CVC para destinarla íntegramente a las piezas que tienen que marcar las diferencias, ¿no? Bueno, pues en el caso de Samuel Obeng, el Huesca, digamos que ha echado el resto, porque me decían, y de una muy buena fuente obetense, que lo que le ha costado al Huesca por año, o lo que le va a costar por año, Samuel Obeng, salario del jugador, más lo que es el traspaso que este año no se va a pagar, pero se va a tener que pagar el año que viene. Así que al final, en la liga se difiere, se cuenta, vamos. Más los agentes, le cuesta 575.000 euros por temporada. O sea, ya prorrateada la opción de compra obligatoria del año que viene por los años de contrato de Samuel Obeng. Pues salario, traspaso, agentes y seguridad sociales, 575.000 euros. Poniéndolo en el contexto de lo que es la economía ahora mismo del Huesca, pues está claro que el esfuerzo ha sido máximo. Petición expresa de Cuco Ziganda, la fe que le tiene a Samuel Obeng no la vamos a descubrir ahora mismo, y ahí es donde el club ha dicho, bueno, pues si tú lo quieres así, ahí van los esfuerzos. Tema Javi Martínez. Bueno, pues ayer nos ilusionábamos mucho cuando, bueno, pues Miguel me pasaba la foto, debo reconocer que fue Miguel el que está ahí atento, sí, y le dije, Miguel, ¿la puedo tuitear? Que esto va a dar que hablar. Me dio permiso y tuiteamos esa captura de la felicitación de Javi Martínez a Kento Hashimoto, porque ayer era el cumpleaños del japonés. Esto es curioso, todavía no ha llegado. Es jugador del Huesca, pero no ha llegado y el club le felicitó. Le dijo que le esperaban globos y jamones y cosas. Bueno, pues esperamos todos a Hashimoto. Bueno, pues Javi Martínez le felicitó y le dijo, muchas felicidades, te voy a comer con patatas. Dijo, te voy a comer con patatas. Esta es la frase que puso Javi Martínez. Bueno, broma al margen entre ellos. Imaginaros la ilusión que hizo esta captura, esta story, ¿no?, del Instagram de Javi Martínez. Rápidamente nos pusimos en contacto con los que más saben de información de Osasuna en Pamplona, que son los compañeros de COPE, con hilo directísimo con las altas esferas, y lo que nos dijeron ayer por la tarde, pues desilusionaba un poquito. Que la primera opción para Javi Martínez, incluso para Osasuna, era que viniera cedido a Huesca, pero leo textual lo que me dijeron, o lo que le dijeron al compañero en Pamplona, desde el club rojillo, es que no tienen dinero. Y la ficha de Javi Martínez está en torno a los 750.000 euros. Cosa que ahora mismo, y por un tiempo, pues va a ser inasumible. A no ser que el Huesca quisiera hacer otro esfuerzo de estas cartas Joker, de estos comodines que le quedan de aquí a final de cierre de mercado y solo ya esta temporada. O sea, esta temporada es la última que va a tener CVC y esta temporada es la última que dispone de este millón y pico para gastarlo 100% en jugadores determinantes. Es decir, que ahí es donde el Huesca tiene que lanzar de aquí al 1 de septiembre estos órdagos, acertar, más bien rezar por acertar en estas incorporaciones que sean verdaderamente determinantes. Así que insisto, eso es lo que nos decían desde Pamplona, es que el Huesca no tiene dinero para Javi Martínez.
Por delimitar los dos nombres de Obeng y de Javi Martínez, a ver, yo creo que Obeng es el delantero de los últimos, no sé, tres años o de la última etapa en segunda división que garantiza un mejor rendimiento por sus peculiaridades, por su entendimiento con el entrenador y por lo ya demostrado. Creo que no hay un jugador ofensivo o delantero más importante que haya tenido Huesca en los últimos tiempos desde el último descenso, y entiendo que se echen toda la carne en el asador por él. Otra cosa es que por azares del fútbol no acabe de funcionar una apuesta, pero parece que va sobre seguro. Y sobre Javi Martínez, ese esfuerzo económico último yo creo que acarrearía un adelgazamiento de la plantilla, ya estar en ello, claro, con los nombres que hemos dicho antes en el avance de Kanté, de Scriche, veremos, Soco. De Soco, pero claro,
a ver, no sé, tienen que salir por orden, por prioridad de no contar, está Kanté en cabeza, pero con diferencia, o no con tanta diferencia sobre Soco, y ya en tercero en discordia entraría Scriche,
sí,
que si no saliera, pues no se vería con malos ojos su continuidad, ni muchísimo menos. De hecho, tuvo minutos. Y el que va a salir sí o sí es Ratiu, parece, me decíais vosotros incluso ayer, al Rayo,
sí,
¿no?
A lo que me refiero es a que el riesgo que creo que entrañaría esa operación por Javi Martínez sería qué hacer con el resto de posiciones ahora mismo cojas. Evidentemente, en la delantera, pues con todo lo que estás contando, igual no hace falta un delantero, igual hace falta dos. Y en ese sentido, pues nos quedaría muy poquito cash en las arcas para...
No, y Miguel, y hay otro detalle. Que el dineral de Javi Martínez es su salario. Es que ni siquiera te harías con los servicios, en propiedad con el jugador. El Huesca no puede echar esas cartas Joker que estoy diciendo, para entendernos, ¿no? Definitivas, que es el dinero del CVC que le queda en un futbolista para una cesión.
De ahí
lo
que
ha hecho con Obeng, pero porque Obeng vendrá en propiedad.
La carta ganadora tiene que ser Oven. No obstante, hay que recordar que durante la pretemporada Ziganda ha ensayado una forma de juego muy adaptada a los jugadores con los que cuenta en este momento y posiblemente muy adaptada a los jugadores con los que acabará contando a 1 de septiembre. Con mucho peso de los laterales, de los carrileros, con más incorporaciones por los extremos que por dentro, con un juego quizá combinativo pero partiendo desde atrás más que enganchando con la delantera. Y lo que tiene que solucionar, empezando ya en el partido del Tenerife, es cómo encontrar a Oven, que fue un auténtico desierto el día de Burgos. Y con lo que tiene ahora mismo, que no va a cambiar de aquí al lunes, pues tiene que dar una vuelta.
Hola, Bercero, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué opinas de todo lo que estamos diciendo?
Pues como me dijo un aficionado el otro día, que no se constipe Oven. O sea, claro, lo tenemos que tener.
De hecho, lo están cuidando. Ayer ya contamos que a media hora del entrenamiento se fue al gimnasio. Y hoy ha sido a puerta cerrada, sí, pero también nos indicaban que las tornas iban a ser parecidas.
No tenemos que gastar lo que sea en calefacción, en toallas, en lo que haga falta, pero que no se constipe. Bueno, es una broma, pero es así, ¿no? Yo creo que este año vamos a tener máxima dependencia de este jugador. Y importante, pues es la suerte de que esté bien todos los partidos, de que físicamente esté bien toda la temporada, que pues con su juventud y con su físico, pues bueno, es fácil, ¿no? Que esté bien a nivel físico, que le respete pues todo lo demás, y a partir de ahí, pues yo, Pablo, lo que he notado es dos cosas: una decepción y otra resignación. Es decir, hay decepción en que este Huesca haya tenido que quitarse jugadores de 200.000 euros. O sea, gente que en cualquier otro equipo...
Sí, sí, es, Salvador,
por ejemplo.
Omar Mateu.
Gente que en otros equipos es un salario muy normal. La gente no entiende, claro, que un recién ascendido, el límite salarial pues no es tanto problema como para el Huesca. Entonces, ¿cómo los recién ascendidos están reforzando con jugadores de estos equipos? Digo, bueno, es que la ley de límite salarial pues la marca la liga así, y nosotros estamos sufriendo, pues ahora mismo la estamos sufriendo.
Pues los dispendios de años atrás, al final la cuenta de resultados, pérdidas y ganancias. Si el Huesca viene arrojando pérdidas año a año, pues eso se ve afectado al límite salarial.
Y ahí es donde la gente, pues eso, ya no se puede hacer nada porque ya es tiempo pasado, pero la gente alucina de cómo hemos llegado a esta situación y el dinero que hemos dilapidado en jugadores que no han dado resultado y que encima luego no has podido traspasar. O sea, el que se esté yendo todo el mundo, no te me decía, no, es que hemos vendido a Carrillo. No, digo, no, perdona, vender es cuando cobras. A Carrillo no se ha vendido, se le ha dado salida. Entonces, es decir, se están viendo cosas que en los últimos tiempos era, vamos, impensable, ¿no? Que se tenga que adelgazar así la cuenta dejando salir a jugadores que en principio pues eran válidos. Entonces, bueno, la gente está muy escéptica en qué va a venir. Dice, bueno, pues si esto es lo que sale, ¿qué es lo que podemos traer? O sea, porque si tienes que adelgazar con gente de 200.000, ¿qué vas a traer? Entonces, bueno, pues a la espera de lo que hay, y yo de verdad sorprendido y agradecido a la afición de la cantidad de abonados que, pese al juego del año pasado, pese a la situación del club, pese a las pocas explicaciones que se dan, pese a la poca transparencia, pese a todo, pues la gente sigue siendo muy del Huesca, lo hemos visto en estas fiestas, y agradecido por eso. Y bueno, veremos a ver qué hace la gente sobre el césped, pero yo creo que si son conscientes de la situación y de cómo la gente está apoyando el equipo, espero que sepan enganchar con Rasmia, con Garra, con lo que haya, que sepan enganchar a la afición.
Tercero, es que lo dije ayer, es que ya no sé si el equipo debe enganchar a la afición, es que en esta ocasión igual es un acto de fe, tiene que ser al revés, es que el Huesca para salvarse necesita este año a la afición más que nunca.
Sí, sí. Sí, pero
es que es necesaria, Miguel. Es que como no veamos un ambiente como los primeros, los iniciáticos en segunda división, los de los años 8, 9, 10, como no veamos ese ambiente en el Alcoraz, es que esto pinta mal.
Esta mañana, por cierto, lo comentábamos entre compañeros, que el Alcoraz el lunes no va a alcanzar precisamente su mejor entrada a la temporada por horario, por fechas y demás, pero sí tiene que ser un primer termómetro de cuál es el vínculo entre equipo y afición. Lo hemos visto en la campaña de abonados, entre renovaciones y nuevas altas, han sido 7.200 y pico, es decir, el 90% de los que había el año pasado, es decir, un índice elevadísimo. Y yo no las tenía todas conmigo, ¿eh? Yo pensaba que el desapego iba a ser superior, que iba a haber un mayor número de gente bajándose del barco, y eso indica, felizmente, que la afición del Huesca no lo es de manera estacional, que no se ha subido al proyecto por los últimos años buenos en primera, sino que es un amor que viene de más atrás y que es más estable en el tiempo. Por eso me alegra, Luego, evidentemente, se le pide a la afición lo que hay que pedirle, pero es que el equipo creo que este año tiene que dar un poquito más de lo que ofreció el año pasado para corresponder en la grada a lo que veamos todos sobre el verde. Creo que tiene que ser más que nunca un vínculo de bidireccional, de ida y vuelta. No puedes pedir lo que no vas a dar.
Yo creo que el aficionado ya sabe que no va a haber un fútbol champán ni de calidad en el Huesca. O sea, eso lo sabemos todos, ni en el Huesca ni en el 90% de los equipos de segunda división. Pero sí que esa garra, que esa intensidad que vimos en muchos partidos de la primera vuelta en el Alcoraz, porque yo recuerdo partidos muy intensos, mucho de desgaste físico, de presionar el balón, de tapar huecos. Yo vi, de verdad, el año pasado partidos de un desgaste físico y psicológico y muy fuerte. Eso es lo que le vamos a pedir. No vamos a pedir lo que no hay. Vamos a pedir, digamos, un juego de triangulación enorme, porque no hay piezas para ello. Pero esa garra, que no se pierda.
Garra y, oye, un poquito más de juego sí también se puede pedir, que es lo que se ha intentado esforzar el equipo desde la pretemporada.
Ya, pero sí, es lo que hemos visto durante, por lo menos, el último partido, que al final el centro del campo va a estar igual de solo que el año pasado. Van a tener que trabajar muchísimo para abarcar campo, y creación va a haber poca. Entonces,
¿Dónde veis la mayor zona para reforzar? Hacíamos cuentas ahora con Miguel, rápidas mentales. Bueno, la portería está clara, lateral derecho con Loureiro y Nieto también, lateral zurdo con Vilarrasa, Martos. Claro, quedan tres centrales, aunque Martos pueda actuar de central, ya lo hizo el otro día. Tres centrales para tres puestos. Es que ahí no se puede resfriar apenas ninguno, y son puestos de responsabilidad donde hay lesiones, hay sanciones, pero están Rubén, Pulido y Jeremy. Luego, en el centro del campo, ahora mismo hay cuatro. Cuento ya a Hashimoto, que, por cierto, es curioso, acaba de anunciar el Huesca B, Miguel, el fichaje de un japonés. Este no tiene problemas con el con el visado.
Este estaba ya venido de antemano, estaba en la órbita del filial desde la temporada pasada, había realizado ya entrenamientos con Sebas Martínez. Así que no ha habido que ir al aeropuerto a buscarle al de Tokio, en el final, como casi va a tener que suceder con Hashimoto. Pero sí, si somos o independientes, yo creo que Kento dependientes vamos a hacerlo también un rato largo, porque en el centro del campo
está equilibrio... Kento, está Balboa, está Silva y Cortajarena, la banda derecha. Ya no cuento ni a Soco con Gerard Valentín, Joaquín. La banda izquierda, solo Enzo. Ahí me parece que está muy cojo el equipo.
Ahí está muy coja.
Y arriba, bueno, pues ya sabemos porque, lo que hay. Benji.
Enzo o Vilarrasa.
Y si se queda Escriche.
O Vilarrasa, que no es su posición si juegas con cuatro atrás. Que tampoco lo acabo de ver ahí a Vilarrasa.
Sí, pero
sin Mar Mateo hay que fichar algo.
Por la izquierda hay que fichar sí o sí, porque lo que damos, si Martos lo vas a emplear de central. Por la poca cantidad que hay de gente que hay ahí, y te lo tienes a Vilarrasa ahí.
Es que mucho me temo que ya lo probó Zigan en dos partidos, y a mí no me convenció, pero la culpa no la tiene el jugador. Es que vaya a poner allí en ciertos partidos a Manu Rico. Y Manu Rico, el chaval, bastante complicado lo tiene y se está ganando un puesto. Oye, que es el único de Huesca que hay en la plantilla. Es que igual desde fuera también tendremos que empezar a valorar y a mimar a un futbolista como Manu Rico. Claro, si lo pone solo donde no es su posición.
Y arriba yo creo que va a tener que jugar gente a pieza cambiada. Yo estoy convencido que Joaquín va a tener que entrar días por la izquierda. Es que con Enzo Lombardo no vale para...
Con los canteranos yo creo que no va a ser como el año pasado. El año pasado jugaron de inicio Anglada, Pablo Tomeo, muchos minutos Kevin Carlos. Y este inicio de Burgos, para empezar, no vimos a ningún canterano. Y el día del Tenerife veremos qué papel desarrollan. Yo creo que en ese sentido...
Lo he dicho Ziganda, antes, o Manu y Tres Sacos, que creo que no confío en ninguno más.
Viendo lo que hay...
Bueno, es que ni queda más.
Tira de lo que le ofrece más garantías.
Kevin Carlos. Perdón, Aznar. Es Aznar que no quedan no queda más en la plantilla.
Tres Sacos sí que podría
David
actuar.
David
García, pero... Tres Sacos es llamativo, ya lo dije, pero es llamativo que durante la pretemporada, y entiendo que también en la liga inscrito como tal, allá lleva el dorsal 18. O sea, un dorsal de ficha profesional. Mientras Manu Rico lleva el 27, Aznar el 29 e incluso Balboa el 26. Pero Tres Sacos el 18. Yo entiendo que no fue una medida tomada al azar el hecho de darle ficha o un número profesional durante la pretemporada. Lo veremos en la convocatoria cuando entre. Si es así, pues se le da una amplia, bastante amplia confianza al serrablese.
Está claro que hay que tiene que venir mínimo dos jugadores tienen que venir antes de que acabe el mercado. Y lo que sí que es una pena, que lo dijo el director deportivo ayer, y es que no puede ser que el mercado se cierre después de empezar la temporada. Es decir, bastante largo es el mercado, porque si al final todo el mundo va a hacer los movimientos los últimos 15 días...
Esa pelea no es en esta ventanilla. Es que es complicado. Es un tema mundial. Es que...
Ya, pero que es muy triste que al final no puedas trabajar. Ya pasó el año pasado, este año menos. Este año creo que hemos hecho una pretemporada, bueno, pues más estable, con jugadores que van a estar, pero que al final se empieza la temporada muy cojos en muchos equipos. Entonces yo creo que a los pequeños nos perjudica todavía más.
¿Qué falta por...? Perdona, termino.
No, eso, que al final el grande siempre tiene opciones de fichar antes, aunque sea pues más caro, pero es que al final los equipos con los presupuestos son los que tienen que esperar las oportunidades de mercado y siempre está esperando a última hora, y eso va contra fair play en ese sentido.
Bueno, nos esperan días largos, ¿eh? Me parece que la semana que viene todavía no se va a saber demasiado. Y ya la última es semana larga también, ¿eh? Porque el mercado se cierra el viernes 1. Viernes 1 a las 12 de la noche. Pues quedan 15, que digo 15. Quedan.
Sí, 15.
15 días, sí, 15 días, exactamente.
Y además, que es que. Yo creo que debajo de las piedras no vamos a encontrar de repente surgidos de la nada pretendientes para futbolistas de difícil mercado, ¿eh? Me refiero a Obeng y a. Perdón, a Kanté y a Soko.
No, Kanté, nos ponemos en contacto con en el entorno de Kanté y que Kanté no se quiere mover. Se queda, luchará, queda.
Huelen a salidas invernales los dos, pero fuerte.
A mí lo de Soko me da pena, ¿eh? Porque me ilusiona mucho. Yo creo que, como a muchos de los que estamos en los campos, el inicio del fichaje, cuando vimos lo que era capaz de hacer en el Racing y luego la pretemporada, los primeros partidos que hizo aquí.
No me da ninguna pena.
Pero no se ilusionó...
Que no ha demostrado nada, Bercero.
Ya, pero o sea, no se ilusionó, bueno, pues, el descaro que tenía en la velocidad.
Me ilusionó los cuatro highlights que vimos en el año del Racing anterior.
No, pero los primeros partidos que aquí en Huesca sí que se notaba una velocidad y un descaro, que una frescura de juventud. Que dices, bueno, igual se está viniendo arriba, pero sí que desbordaba en uno contra uno. Cosas que en Huesca, lamentablemente, no venían muy a relucir.
Uno contra uno, dos partidos fueron, ¿eh? Algún pase, ¿no? de Soko a Kanté, precisamente, ¿no?
Por oportunidades no podrá quejarse, ¿eh? Que Ziganda le dio bastantes.
Es verdad que después se diluyó e incluso anímicamente no era el jugador. Pero yo creo que es un jugador que sí que tendría que tener un mercado. Por juventud y por...
Pero en segunda no.
No, en primera red. Kanté, no sé quién va a engañar, ¿eh?
No me estáis ayudando a venderlo, ¿eh?
Ya.
Para representantes no valemos, ¿eh? Para vender humo no estamos.
No valemos, somos muy honestos. Primer amistoso del Bada, Miguel, ¿cómo fue?
Sí, señor, ayer en Monzón, con una buena entrada en los Olímpicos, derrota, ya dijo Nolasco en la previa que era lo de menos el marcador, pero oye, 33-34 por un solo gol ante un equipo bastante top de la Liga Francesa, el Chesburgo, que... Por cierto, fue bastante mis minutos por debajo del marcador. Hasta el final del partido no se resolvió a favor de los franceses, pero el Badabusca dejó buenas sensaciones, con papel destacado de sus fichajes, sobre todo del ucraniano, de Doniche, y también de Charlie. Pues bueno, pues poco a poco el equipo se va construyendo. Eso sí, es muy continuista. Solamente hay tres caras nuevas respecto al verano pasado. Hasta entonces, pues eso. Mucho calor, mucho trabajo, dobles y triples sesiones y otro amistoso que viene ya enseguida contra el Burgos, será este viernes en tierras burgalesas.
¿Escuchamos a Nolasco?
Vale.
Venga.
En este primer inicio de partidos, de competición en esta pretemporada, bueno, yo creo que independientemente del resultado que ha sido ajustado y que hemos ido ganando hasta de 7, bueno, pues para mí no es lo suficientemente relevante. Para mí es el cumplir objetivos y yo creo que lo hemos hecho. Podemos estar satisfechos. Yo les he dicho a los jugadores que entre un bien y un notable con los objetivos que nos ha...
Bueno, pues contento Nolasco con el primer amistoso. Vamos con el motor.
Óptica Barreña, especialistas en lentes progresivas personalizadas, y realizamos el examen visual completo con las técnicas y tecnologías más modernas. Y además, disponemos de servicio de audiología. Contamos con marcas exclusivas como Chanel y Oliver People. Óptica Barreña, en calle Fatás 7, a tu lado, en Huesca, desde 1947.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Mira, mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha, escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Con Automóviles Sánchez, como todos los jueves, hablamos de motor y lo hacemos con Sergio Bercero. Y que nos traes en este arranque nuestro de temporada, pero no de la temporada del motor, que está en su ecuador.
Sí, ahora, de hecho, hay bastantes parones porque el calor es asfixiante, siempre ha sido, pero es verdad que ahora en estos tiempos se corren con el solar de calor, pues es muy difícil organizar pruebas. De hecho, se ha caído alguna prueba, como fue el motocross de San Lorenzo, que hubo que aplazarlo, sobre todo en las modalidades de tierra, pues hace falta muchas veces regar. Y
no, esto bueno, es un clásico, ¿no? O sea, sí.
Claro, es que no estamos sobrados de agua, como todo el mundo sabe, entonces, pues bueno, es difícil ya hacer pruebas que eso necesiten mucho riego. Y es verdad que además el calor a los pilotos, pues bueno, con todo lo que llevan encima y el esfuerzo físico, pues también es verdad que se resienten y las parrillas pues baja la inscripción. Entonces se ha pospuesto la fecha, aún no hay fecha, pero el motor de San Lorenzo se ha pospuesto, veremos a ver para cuándo. Y la prueba reina de Aragón fue la baja Aragón, una prueba pues que es legendaria y que cada vez más atrae a pilotos de máximo nivel. Recordamos que fue ganada por Alatilla, que es la sexta victoria del piloto qatarí, que bueno, pues es toda una institución en el mundo del motor, ganador muchas veces del Dakar, y en motos por Tossa Sarina, que a pesar del nombre pues es español, pero que también gana por segunda vez y es piloto también dakariano, que bueno, pues eso, todo el mundo que participa en el Dakar pues le gusta venir a la Baja Aragón, y fue la prueba reina. En cuanto al calendario, pues ahora en agosto pues está, como te digo, muy parado y hay que esperar a septiembre. Y en el plano internacional pues tenemos a este fin de semana, vuelven las MotoGP, vuelve Austria, y con bueno, pues con las espadas en tu alto entre Ducati, que es la máxima favorita, y KTM, que corre en casa, corre en Austria, y bueno, pues veremos a ver quién se va a gatar agua. La actualidad pasa por Marc Márquez, que están ahí, pues bueno, pues con Honda pues no acaban de encontrar la solución, y pues hay muchos rumores de su posible salida, por ejemplo, a KTM, ¿vale? Es una de las de los rumores. Y otra de las noticias, Pablo, es que han batido el récord de velocidad, 366 por hora en MotoGP. Se dice pronto. Luego hay que frenar, ¿eh? Luego hay que parar la moto, 366, que es una barbaridad. Y en cuanto a Fórmula 1, es que esperar a la semana que viene para
¿cuándo vuelve la Fórmula 1?
El 25.
¿25? ¿Dónde?
Lo he leído antes y ahora se me ha ido.
¿Hay mejoras de Aston Martin?
Bueno, poco, ¿eh? No hay nada. Lo que sí que también hay rumores en Carlos Sainz. Bueno, parece ser que no está demasiado a gusto en Ferrari. Y son solo rumores, pero la entrada el año que viene de Audi en el Mundial.
Mañana más.
Como su padre está allí, pues bueno, hay cosas allí.
Adiós, Bercero.
Adiós.